Bienvenido, bienvenida a este podcast. Soy tu anfitriona, Lorena Cuendias, creadora y CEO en Mujer Alquimia y Somatic Lab, y soy bióloga y terapeuta psicocorporal. Mi abordaje terapéutico incluye el cuerpo y el sistema nervioso como elementos clave en nuestra sanación y transformación, y está enfocado en la resolución de trauma. Espero que aquí encuentres recursos, comprensión, acompañamiento y guía para sumergirte en el apasionante mundo de la somática y la biología del trauma. Que encuentres un mapa de ruta en el camino de regreso a ti para que vuelvas a experimentar la totalidad y la integridad de tu ser y todo tu potencial. En muchas ocasiones me habéis preguntado mi opinión acerca de este tema, la relación entre catarsis y retraumatización. Y bueno, espero con este podcast traer un poco de coherencia y sobre todo un poco de educación en cuanto a biología detrás y conocimiento a un tema que es bastante controvertido y que tiene que ver con ciertas prácticas en espacios terapéuticos como son las catarsis y otras dinámicas de alta intensidad. Y para introducir este tema, creo que es muy importante primero que entendamos cuál es la diferencia entre estrés y trauma, porque ambos tienen una fisiología y una biología muy diferentes y por tanto no es lo mismo liberar estrés que liberar trauma. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando en términos biológicos de un estado de alta energía. Elevados niveles de cortisol, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Estamos motivados, estamos tomando acción, estamos resolviendo problemas, tomando decisiones. En definitiva, es una fisiología de alta energía y acción, pero es una fisiología que no produce cambios definitivos en el sistema nervioso y que el cuerpo puede regular volviendo a la homeostasis cuando ha terminado el evento estresante. Sin embargo, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de un estado de baja energía. Estoy agotado, no sé si podré salir de esto, no sé si podré estar bien. Es despertarse por la mañana ya sin energía. No me puedo levantar. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en este momento de sonar el despertador 6 de la mañana? Yo lo recuerdo muy bien. Y decir, Dios mío, no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. Pero nos levantamos y vamos tirando de nosotros a través del día, empujándonos. Pero este tener que empujarnos es la evidencia de que nuestro sistema, nuestro cuerpo, está abrumado, está desbordado en una fisiología totalmente diferente de la anterior, que es una fisiología de amenaza en seguridad, pero muy distinta de la de estrés y que sí produce cambios definitivos en nuestro sistema nervioso. En el primer caso, la respuesta de estrés es una fisiología de peligro. Es peligro. Peligro, peligro, peligro. Tengo que tomar decisiones, tengo que tomar acción, tengo que hacer algo. Mientras que en la segunda, la fisiología es la de amenaza inminente. Es tan grande eso que tengo por delante que mi sistema no se siente capaz. No sé si podré con esto, no sé cómo voy a superar esto, no me siento capaz, no tengo recursos, no puedo, no veo la salida. Es algo que se siente inescapable, ya sea una situación, una relación, un trabajo, etc. Esto es una respuesta traumática sucediendo en el cuerpo en este momento. Y esta fisiología es la que activa y dispara otros mecanismos como la inflamación, enfermedades autoinmunes, fibromialgias, intestino permeable, disbiosis, problemas de digestión, ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso entra en este estado de conservación y de preservación, se activan tensiones internas, nos contraemos para protegernos, queremos hacernos una pelotita y no salir de ahí. Todo esto tensa nuestras vísceras, nuestros órganos, y todo esto está a través del nervio vago enviando información a nuestro cerebro diciendo estamos en inminente peligro de muerte. Y se activan todos los mecanismos como si estuviéramos realmente ante una amenaza real que tienen que ver con esta inflamación y todos estos síntomas físicos de los que acabo de hablar. Es la fisiología de la amenaza. Muchas personas llevan viviendo desde esta respuesta prácticamente desde que eran niños. Es lo único que conocen. Su sistema no conoce otro estado que no sea el de la inseguridad, la amenaza y estar desbordado. No conoce un estado de regulación hasta que un día un diagnóstico revela esta realidad, que es la realidad del cuerpo. Y han estado todos esos años viviendo desde lo que se conoce como la congelación funcional, que es funcionando a pesar de todo lo que está sucediendo de cabeza para abajo. Hasta entonces, hasta que esto da la cara, estaremos enmascarando a través de la comida, a través de la hiperactividad, de no parar, corriendo para todo, a todas partes, manteniéndonos ocupado, multitasking, en actividades de alta intensidad, en la cabeza en su máxima capacidad. Cualquier cosa para no sentir el cuerpo y seguir tirando, 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 tirando. Esta alta intensidad tiene una biología específica que hoy sabemos que tiene mucho que ver con lo que se conoce como submetilación. Y ahora es cuando me voy a poner un poco bióloga, pero quédate conmigo porque lo vas a entender muy fácil. La metilación es un proceso biológico que consiste en añadir un grupo metilo a determinadas moléculas. Este grupo metilo, que consiste en una molécula de carbono y tres de hidrógeno, cuando se une a estas moléculas, actúa como un interruptor que activa o desactiva infinidad de procesos metabólicos. Este proceso de metilación es absolutamente necesario para la síntesis de neurotransmisores primarios como son la serotonina, la melatonina, las catecolaminas como la dopamina y la adrenalina, y dentro de la adrenalina, bueno, la norepinefrina y epinefrina. Por lo tanto, también son importantes para la respuesta al estrés. La submetilación tiene que ver, por un lado, con mutaciones en genes MTHFR, pero sucede no solamente por esto, sino que también puede suceder porque estos grupos metilo se estén utilizando en exceso. Y esto sucede cuando tenemos un alto nivel de estrés y trauma, que agotan las catecolaminas y llevan a una mayor demanda de uso de estos grupos metilo. También el exceso de histamina por hiperactivación del sistema inmune, debido a que el sistema está en alerta y siente que necesita defenderse de esta amenaza, debido, entre otro, a muchos procesos inflamatorios que se activan desde aquí, como por ejemplo la inflamación intestinal, que suele dar lugar a un trastorno de activación de los mastocitos. Esta histamina, que se segrega en este proceso, requiere para su eliminación que se consuman muchos de estos grupos metilo. También el exceso de toxinas en nuestro cuerpo requiere de metilación para ser eliminadas. Cuando hay daño en el ADN, que puede ocurrir debido a infinidad de diferentes exposiciones tóxicas, y ahora también se está viendo que una de las principales de estas exposiciones es la radiación no ionizante, como la que se produce al estar expuestos a tecnología 5G, que es la tecnología actual de nuestros teléfonos móviles, o Wi-Fi, por ejemplo. Es una de ellas, pero hay muchas más. El estrés oxidativo también consume muchos grupos metilo. Entonces, ¿qué pasa? Que se agotan. Y si se agotan, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los signos de una submetilación? Habitualmente, lo que nos encontramos en un perfil submetilador, es decir, personas que tienen este perfil submetilador, son, entre otros, porque hay muchos y no voy a entrar en todos, no os quiero volver locos, niveles bajos de neurotransmisores. Esto es lo que nos aplica al contenido de este podcast. Cuando hay pocos grupos metilos, no se segrega suficiente cantidad de serotonina, melatonina, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Y los síntomas de esto pueden manifestarse como depresión, ansiedad por las catecolaminas bajas, tendencias TOC y también insomnio. Otros signos son poca tolerancia al estrés y un constante estado de lucha o huida. Y como consecuencia de esto, fatiga, fatiga crónica. Otro signo es la intolerancia a la histamina. La histamina puede eliminarse para eliminarse requiere grupos metilos. Si no hay suficientes, se empieza a acumular. Y cuando se acumula, se almacenan unas células del sistema inmune que se llaman basófilos. Y no sé si alguno de vosotros os ha pasado que vais a haceros un análisis de sangre y os salen los basófilos altos. Esto es una señal que podría estar indicando que hay una acumulación de histamina y que podría estar indicando que se tiene un perfil submetilador. La intolerancia a la histamina o a altos niveles de histamina produce insomnio, arritmia, palpitaciones, erupciones cutáneas, urticaria, dolores de cabeza, migrañas, vértigos, sofocos, hinchazón, calambres abdominales. Ahora bien, ¿cómo se relaciona toda esta biología con la adicción a la intensidad, que era el propósito de este podcast? Bueno, se sabe que las personas con un perfil de adicción a la intensidad, a la rumiación mental, al drama, personas altamente motivadas, pero una motivación que viene de unos niveles muy elevados en la curva de cortisol, tienen un perfil submetilador. Como he comentado antes, este perfil submetilador produce cambios en nuestros neurotransmisores. Produce menos niveles de serotonina y dopamina, entre otros. De manera que sí, es lógico que estas personas necesitarán actividades de alta intensidad para obtener estas sustancias e inconscientemente las van a buscar. También se pueden obtener de sustancias adrenérgicas como el café y muchos alimentos. Es decir, este tipo de personas con perfil submetilador van a estar siempre tratando de obtener estas sustancias de alguna de estas vías, o bien con consumo excesivo de café, con actividades adrenérgicas y dopamínicas, exceso de actividad, exceso de movimiento, ejercicios cardios de muy alta intensidad, siempre haciendo algo, debido a estos cambios en estos neurotransmisores. Se sabe también que la elevada ansiedad que suelen experimentar se debe a los altos niveles de glutamato en sangre que presentan. Os recuerdo que el L-glutamato es el neurotransmisor activador de nuestro sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, mientras que el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, es el tranquilizante del sistema nervioso. Estos perfiles submetiladores tienen altos niveles de glutamato en los receptores NMDA del cerebro. Los receptores NMDA están asociados con los procesos de aprendizaje y memoria, el desarrollo y la plasticidad neuronal. Y esto es en parte la predisposición biológica que les empuja a permanecer en este estado de hiperactivación. La capacidad para tolerar el estrés será mucho menor que la de otras personas que tienen unos niveles normales o más altos de serotonina y dopamina. Y la facilidad para que su sistema nervioso se abrume será mucho mayor. Y esto es lo que nos predispone a muchos de estos perfiles submetiladores con más facilidad a terminar experimentando una respuesta traumática, que traducido sería terminar colapsando. Esta biología va a determinar si un evento nos va a ocasionar una respuesta de estrés y se va a quedar ahí, o nos va a llevar directamente a una respuesta traumática. Y esto es fundamental que lo conozcamos porque es lo que nos va a permitir saber cómo funciona nuestro sistema nervioso y qué tipo de prácticas, de experiencias, de actividades o de situaciones son adecuadas para él y cómo podemos dar soporte a nuestra biología, a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso, para no estar pasando cada día por esta respuesta de colapso y bloqueo, y que podamos expandirnos y crecer más allá de ella. En psicoterapia somática trabajamos con un concepto que se llama renegociación de trauma. Pero necesitamos tener claro que no todo tipo de trauma se renegocia de la misma manera. No trabajamos igual cuando estamos ante un trauma de shock, donde buscamos cerrar el ciclo mediante la descarga de la energía traumática retenida en el cuerpo en el momento de un evento abrumador, que cuando estamos tratando con trauma del desarrollo, donde la renegociación pasa por la reparación vincular y no a través de la descarga. Una de las consecuencias de trauma, del tipo que sea, es que el sistema nervioso queda abrumado. Todos hemos experimentado mayor o nivel, mayor o menor nivel de trauma en nuestra vida. Esto es algo inherente a ser humano. Es decir, ya traemos una carga a nuestro sistema. Nuestro sistema ya parte de un baseline de abrumación. Algunas prácticas o modalidades de terapia ignoran la importancia del cuerpo, ignoran esto, todo esto de lo que os he estado hablando hasta ahora, y sostienen que el trauma se resuelve liberando emociones asociadas con una experiencia traumática a través de prácticas intensas, catárquicas. Prácticas catárquicas como golpear cojines, gritos, respiración holotrópica, danzas frenéticas o llevar a la persona a reexperimentar el trauma, su trauma original, persiguen la idea de que el trauma se puede de alguna manera exorcizar del cuerpo, expresando emociones y pasando por encima del sistema nervioso. Lo que distingue particularmente a las prácticas catárquicas es que se alienta a las personas que han experimentado trauma y, muy importante, que su sistema nervioso no tiene capacidad para poder regularse en ellas, a liberar la carga emocional de una manera intensa y descontrolada. El primer efecto de la catarsis es que te hace sentir bien inicialmente, claro, porque libera cantidades masivas de dopamina y oxitocina. Es como cuando tenemos un orgasmo. Y si tienes un perfil submetilador, de alguna manera te vas a sentir atraído hacia aquí. Pero es una rueda de hámster emocional de la que es difícil salir. Aunque se libera la carga emocional, la emoción en sí no se procesa, no se integra, no hay una integración, por lo que sigue ahí después. Sin embargo, el mayor problema es que la catarsis perpetúa un ciclo de adicción, porque si se siente bien, libera dopamina y estimula los circuitos de recompensa del cerebro, que luego quieren más. Quieren más de esto. Y las neuronas se acaban volviendo dopaminérgicas. Cada vez necesitan más dopamina para ser estimuladas. Este perfil de adicción termina dando vueltas y vueltas de práctica intensa en práctica intensa, sin salir nunca del ciclo del trauma, mientras siguen abrumando su sistema nervioso y haciendo el problema cada vez más grande. Hasta que al cabo de unos años, o a veces menos, meses, esto da la cara con un posible colapso o con todo tipo de sintomatología. En psicoterapia somática enfocada al trauma, las intervenciones buscan pequeñas descargas tituladas, que vayan poco a poco, muy poco a poco, ampliando la capacidad del sistema nervioso de la persona para ir descargando, pero sin activar estados de supervivencia ni patrones de adicción. Estos cambios en el sistema nervioso suceden únicamente cuando el sistema se siente seguro, cuando la persona siente que su sistema nervioso se siente seguro. Trauma solo puede resolverse desde un estado de seguridad. Posiblemente te sientas un poco abrumado ahora al conocer toda esta información, pero no estás solo. Yo también estuve aquí. Durante muchos años estuve danzando de una práctica catárquica a otra, porque estaba tan desconectada de mi cuerpo y viviendo tanto en mi cabeza, en esta congelación funcional, que solo podía sentir a través de la intensidad. Así era como podía ponerme en contacto con mi fuerza de vida. Y ahora, muchos años después, he podido ver las consecuencias que esto ha tenido sobre mi sistema nervioso. Y parte de mi proceso actual tiene que ver con reparar la abrumación y el agotamiento que el impacto de estas prácticas tuvieron en él. No todos los sistemas son iguales, ni todos necesitan lo mismo. Pero si tu sistema es un sistema que ya está abrumado y sobrecargado de base, sin duda, más intensidad es echarle más gasolina a un fuego que te va a costar apagar y que puede llegar a quemarte. Las personas con un sistema nervioso simpático dominante, que están a menudo en lucha o huida y en altos niveles de carga y de estrés. Prácticas como las que hacemos en mis talleres, que son muy, muy tituladas, desde un abordaje muy sutil, y quiero mencionar que esto no ha sido así desde el principio, ni mucho menos, sino que El conocimiento cada vez más profundo que voy adquiriendo de trabajo con trauma ha hecho que mi forma de trabajar y las herramientas que utilizo para hacer este trabajo hayan cambiado completamente. Estas personas, para ellas, estas herramientas y este abordaje es tan atractivo como sentarse a mirar la forma de las nubes. Y esto ya es información. Esto ya te está diciendo dónde se encuentra tu sistema. Sin embargo, muchos de mis clientes que sí están preparados para hacer este trabajo, no solo las disfrutan, sino que experimentan transformaciones definitivas y duraderas, que es de lo que se trata. Si hace 5 años a mí me hubieran mostrado prácticas como la orientación, el mapeo del territorio, grounding, pivotar, etcétera, etcétera, muchas de las que utilizamos en trabajo somático, habría pensado que eran una pérdida de tiempo y que no notaba nada, que no servían para nada. Mi sistema nervioso ha tenido que transformarse muchísimo para poder leer este lenguaje de lo sutil y ha tenido que bajar mucho el volumen para poder escuchar desde este lugar. Muchas de las personas con las que trabajo, antes de que aprendieran sobre su sistema nervioso y cuáles eran los signos que indicaban que estaban abrumados, estaban atrapados en ciclos continuos de drama e intensidad. Su proceso consistía en empujar, empujar, empujar hasta el límite y sentirlo todo y generalmente todo a la vez. Estaban tratando a su sistema nervioso como una máquina, sin prestar atención a las señales que les estaba dando sobre su sensibilidad. Por esto creé el Descenso en tu cuerpo, un programa de varias semanas para conocer todas estas particularidades de tu sistema nervioso y que te vuelvas un experto en él. Porque no somos culpables de los eventos que hemos experimentado y que han dejado una herida en nuestro sistema, un trauma. Pero sin duda, sí somos responsables de repararlo y de hacernos cargo de esta herida y no hacerla más grande. Es importante tener en cuenta que no elegir explícitamente la intensidad no significa que no se produzcan experiencias intensas y profundas. Significa que no tienes que buscar una alta intensidad para poder procesar, porque tu sistema ya está en otro lugar. Cuando se trata de procesar el trauma, precisamente la palabra intensidad está totalmente fuera de la ecuación. ¿Te gustaría saber más sobre trauma, biología del trauma y cómo volverte un experto o experta en tu sistema nervioso? Pues te espero en mis próximos programas online. El próximo tendrá lugar el mes de julio que viene, sábado día 22, en formato online, Tierra Sagrada, encontrando seguridad en tu cuerpo, que además aún disfruta de precio reducido hasta el próximo miércoles. Aquí te pondrás en contacto con las bases de la seguridad, empezarás a saber qué es eso de sentirse seguro en tu cuerpo. Y es un pequeño aperitivo del trabajo que luego haremos en profundidad con el Descenso en tu cuerpo, que vaya por su tercera edición y comenzará el próximo mes de septiembre. Te dejo toda la información en el texto del podcast y te invito a que te suscribas al newsletter para estar al corriente de los próximos programas, lanzamientos y fechas de cursos. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo lo ha recibido tu cuerpo? Observa cómo te sientes ahora. Quiero darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y si quieres más información sobre mis próximos talleres y retiros, puedes encontrarla en la web www.mujeralquimia.com y también en Mujer Alquimia en Instagram y YouTube. Vamos juntas. Nos vemos en las redes.